8 minutos para las 11, 23.08 en Buenos Aires. Seguimos en Un Gran Plan acá en Nacional Rock 93.7. Y como todos los martes este año, es momento de hablar de literatura, pero de una forma descontracturada y relacionada con la música. Para eso está Matías con nosotros. Matías Segretti, buenas noches, bienvenido.
Hey.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo
estás,
Mati?
Bien, 6 puntos.
6.
6 puntos. Me gusta que no...
Vamos a intentar de que acá te vayas con un 6.50, aunque sea.
Sí, yo creo que sí, ¿eh? Pero 6 puntos, me parece que está bien igual, ¿eh?
Para un martes, no está mal. ¿Ayer cómo estabas?
Ayer estaba en un 7. Descendí. Ah. No, vengo a buscar acá la curva ascendente.
Ok. Aprobando, sí, aprobando igual.
Es eso. Sí, claro, no es promociono, aprobar. Apruebo, estoy ahí.
Está bien,
¿sí?
Muy...
Rasposo.
Rasposo, sí.
Igual viste que dicen que el martes es peor que el lunes. De un tiempo a esta parte, el martes... ha empezado sí. a tomar ese lugar.
Sí, yo creo que... sí, para mí los peores días son martes, miércoles, jueves. Hay ahí una decadencia.
Claro, es el pozo de la mitad de semana, claro.
Está bien, exacto. Está bien.
¿Sos docente?
Soy docente.
Acá.
Sí.
Y el problema es de marzo a diciembre.
Claro. Hay algo de eso, ¿eh?
Marzo, de febrero, julio, diciembre.
¿De qué nivel?
Y yo doy clases en adultos, doy clases en la facultad, doy talleres de literatura.
Claro.
Tengo un par de kioscos.
Como este.
Como este.
Como este, que es su columna de literatura y música.
Bien, si les parece, arrancamos.
Dale.
Bien, la vez pasada estuvimos hablando de Fito Páez, las cosas que leía, pero también hablamos un poquito de él, él como lector. Hoy la propuesta es otra. Vamos a cambiar incluso de país. Y la idea es que ustedes puedan adivinar, la gente que está escuchando también. Voy a tirar algunas pistas. Ha llegado, estamos en un día especial, hoy es 21 de marzo todavía, ¿no? Es,
sí.
Empieza el otoño. Es el Día Internacional de la Poesía y también es el Día de los Bosques. Para eso he pensado una persona que puede de alguna manera sintetizar. Es una música. Vamos a ver, le voy a tirar tres pistitas a ver si, lo pueden si la pueden enganchar.
A ver.
En principio es mujer.
Qué loco, ¿no? Que sea el Día de los Bosques, el Día de la Poesía, se talan bosques para imprimir poesía. Bueno, no importa.
Sí, está muy bien lo que decís, está muy bien. ¿Eh? Bien, es mujer en principio.
Sí.
Es una mujer, nació en el año 65. Uh-huh. Eso no sé si da muchas pistas, pero les voy a sugerir algo. Ya que estábamos hablando de Messi, del fútbol, de la selección. En el año 2018, la selección argentina jugó un partido en la fase de grupos.
¿Qué?
En la fase de grupos, en los primeros partidos,
sí.
Con la nacionalidad de esta cantante. Es un partido que nosotros pensábamos que iba a ser fácil. Es un partido que incluso gran parte de los jugadores tenían otras profesiones.
Yo ya lo sé.
Ese mundial de mierda.
Yo ya lo sé.
Ya lo sabe ahí, sí. Tapa. A ver.
¿Puedo? 2018.
2018, en
sí,
Rusia.
Yo ya lo sé.
Sí. Fanáticos de Messi.
Le puedo decir los colores de la bandera. Si
sí.
Quieres.
Dale.
Azul. Con blanco y rojo.
¡Qué raro! Bueno. Todos los países que en el último mundial que hemos salido vencedores eran todos blanco, rojo y azul.
Francia y Paraguay, tranquilamente.
Bien, puedo tirar otra pista si quieren. Su nombre se escribe con una diéresis. Tiene, es un...
De la cantante. La cantante.
Es un nombre
Daria
que tiene...
Daria Turunen.
No, pero podría ser. Pero podría Turunen. Ser. Tiene, son 5 letras.
Y ¡ya sé!
A ver...
Björk.
Es Björk. Hoy vamos a hablar
de Björk. De Islandia.
Claro.
Exacto. Bueno.
Un equipo casi amateur.
Un equipo casi amateur que bueno, nos dio una sorpresa en el 2018, entre otras sorpresas que tuvimos ese año.
Qué bárbaro, qué sorpresones.
Oh, y ahora vamos a tener más sorpresas porque vamos a ver qué lee Björk. En principio vamos a hacer un pequeño recorrido de esta cantante que particularmente me gusta mucho, que ha venido a la Argentina en 3 oportunidades. Y en una de las oportunidades, la primera vez que viene, en el año 98, se lo cruza Charly García. No sé si sabían esta anécdota, si la conocían.
Sí, sí.
Charly García quería conocerla y Björk no tenía ni idea quién era Charly García. Entonces Charly, los amigos de Charly le dicen, vamos a encontrarnos en un restaurante a comer. Van el grupo de Björk a acompañarla ahí al restaurante. Llega Charly García, pero llega tarde. No es raro que haya llegado tarde, pero le dicen.
98, además, Charly.
Año 98. Es un Charly. Un Charly 19s.
Claro.
Bueno, entonces le dice, estamos en tal bar. Entonces se dirigen Charly García y sus amigos al otro bar. Y estaba ahí Björk tomando unas copas. Y Charly quería hablar con Björk. Pero Björk estaba, andás a ver en qué viaje, ¿no? Astral se encontraría en ese momento. Y Charly quería hablar con ella. Entonces, en un momento, Charly se levanta, agarra una copa y le dice, ¿sabes que yo tengo oído absoluto? Y Björk la mira, sin entender, Charlie agarra su copa, agarra un cuchillo y la rompe. Cuando la rompe, le dice, esto es un mi mayor. Se da media vuelta y se va. Bueno, ese fue el cruce de Björk y Charlie García. Fue en el año 98, Björk, hija de una ecologista muy reconocida en Islandia y hija también de un electricista, se cría en una aldea hippie y empieza a tener diferentes influencias vinculadas al mundo del arte. A los 12 años compone su primer álbum que se llama Björk, que es un álbum que tenía algunos covers de bandas muy conocidas como los Beatles o como los Rolling Stones, pero también algunos temas propios. Recién en el año 93 lanza su primer disco que se llama Debut, y con ese disco se hace conocida, se hace famosa y empieza a romper la burbuja del mundo de Islandia y empieza a recorrer otros países como ya como una estrella. ¿Bien? Ese sería como el pequeño, la pequeña síntesis de Björk. Lo que nos interesa en esta columna es ver qué lee Björk.
¿Qué lee Björk? ¿Qué le llegó a Islandia?
Es muy interesante esa pregunta porque por lo general, nosotros que vivimos en Latinoamérica o los estadounidenses que viven en su territorio, incluso los europeos, vienen de diferentes tradiciones donde las primeras vinculaciones o relaciones con la literatura tienen que ver con lo escolar, como hablábamos el otro día con los indios ranqueles, o tienen que ver con lo familiar, o tienen que ver con lo territorial o el paisaje. Bueno, ¿qué pasa con las lecturas que la conmueven y le gustan a Björk? Son tres libritos. ¿Bien? Tres libritos cortitos. El primero se llama Historia de un ojo y es de Georges Bataille. Georges Bataille es un escritor, poeta, dramaturgo, pintor francés, nacido a fines del siglo XIX, 1897, que es uno de los mayores exponentes del surrealismo de la escritura. ¿Qué hacía este Georges Bataille? Bueno, Georges Bataille era un polémico. En un momento, cuando tenía 30 años, fundó una sociedad secreta que se llamaba Acéfale, significa sin cabeza. ¿Cómo quería inaugurar esta sociedad secreta? Bueno, era traer una persona que la pongan como presidenta de esta fundación y decapitarla. No, cuando se enteran, algo tranqui, ¿no? Como para arrancar sí. Como la fundación.
No, yo pensé que traiga una persona, la declara presidente y renuncie enseguida y se vaya.
Esa podía ser, pero no, bueno, eran surrealistas. Pensemos que estaban todavía con los fantasmas previos del psicoanálisis. Hay algo ahí que sucede entre el fin de la iglesia, los discursos grandes y el comienzo del psicoanálisis, que es ese mundo de la fantasía, de personajes sádicos como Drácula, Einstein, el hombre lobo. Bueno, había personas que querían llevarlo a la vida real. En ese momento, cuando deciden hacer esto, incluso ya había empezado el rito, le dicen, no, pará. Y incluso pasó unos cuantos años para eso. Bueno, ¿cuál es el libro? ¿Qué significa esta historia de un ojo? Bueno, es una historia relacionada con la literatura erótica de principio del siglo XX en Francia. La protagonista es Simone, y lo que hace Simone todo el tiempo es ir recorriendo el tránsito de su vida y encontrar analogías o homologables, diferentes objetos relacionados con un ojo, con la historia de un ojo. Entonces, por ejemplo, va caminando y dice, bueno, el mate tiene forma de un ojo. Los testículos del toro tienen forma de un ojo. Los huevos tienen forma de un ojo. Y lo que le parecía a ella con este vínculo con el ojo era que los ojos tenían que ver todo el tiempo lo que ella estaba haciendo, y lo que hacía era todo el tiempo tratar de trascender las reglas morales. Entonces se acostaba con todas las personas que podía, desarrollaba experiencias sexuales que en ese momento no eran concebidas. Bueno, por este texto Georges Bataille fue censurado en su momento, pero llegó, se volvió a publicar en Islandia en la década del 80 y por eso llega a las manos de Björk.
Mira.
¿Bien? Georges Bataille, le gustaba arrancar cabezas, ¿bien?
Sí.
Bienvenido,
cualquier
George.
Excusa era buena para...
Está bien, serrucha.
Perfecto.
Este se llama Historia de un ojo y es bastante difícil de conseguir. De hecho, lo estuve buscando y el precio hoy ronda entre los 13.000 y 20.000 pesos usado, ¿no? Bueno, es un libro que no se publicó en Argentina, se editó en España y es muy difícil de conseguir. Pero vamos al segundo libro, que son Los diarios de Anaïs Nin. Anaïs Nin, también nacida en el siglo XIX, pero nacida en Cuba y emigrada a Estados Unidos, a la edad de los 11 años comienza a escribir sus diarios. Pero esos diarios recién se publican después de que muere y eran unos diarios muy tiernos, vinculados a su desarrollo personal, a su vida como una niña exiliada de Cuba. Lo que sí es importante de los diarios que ella publica son los diarios que tienen que ver con su etapa como adulta. Ella estaba en pareja con una persona que se llamaba Henry Miller, un escritor muy conocido, estadounidense, también relacionado con el erotismo, y empieza a contar en esos diarios las relaciones sexuales que tenía con él. Es un libro de no ficción, pero no solo con él, sino con él, con sus amigos, con su mujer. El problema es que Henry Miller nunca autorizó esta publicación y Anaïs Nin un día dijo, che, la verdad que está bueno lo que escribí.
Lo voy a publicar. Parece que está candente.
¿Qué pasa con Anaïs Nin? En un momento, en la década del 50, es tomada como un símbolo en términos de la liberación de los matrimonios, de la estructura tradicional en los que se concebía la pareja hombre-mujer, incluso mujer-mujer. ¿Por qué? Porque se pone en pareja con otra persona y dos meses después se casa con otro hombre. Entonces tiene dos maridos en dos casas distintas. Por eso, de la misma manera, al igual que Bataille, fue censurada y volvió a publicarse en la década del 80 y llega, de acuerdo a lo que dice Björk, a sus manos en una gira por el interior de Islandia, que imagínense que debe ser muy chiquitito, ¿no? Debe haber pueblos, barrios, claro. Más allá de Reykjavik, que es la capital. Acceder a esos libros será muy difícil, pero alguien le dice, tomá, este es tu libro, y ella empieza a leerlo, y la verdad que lo conmueve y es uno de sus libros preferidos. Bien, vamos a ir al tercer libro, ¿les parece?
Okay.
Entonces tenemos dos libros.
Hasta ahora dos eróticos, claro.
Dos eróticos.
Cabezas arrancadas, sexo libre.
Exacto, y lo interesante de esto es que podemos enlazar, hoy no podemos pensar a Björk o podemos encasillarla en un solo género en términos musicales e incluso en términos de su desarrollo artístico. Ella es actriz, es productora, es DJ. Incluso su música está nutrida del jazz, de la fusión, del hip hop, de la música clásica. Y los surrealistas trabajaban con los diferentes elementos que le proporcionaba el universo artístico. ¿Bien? Entonces estos dos creo que están más emparentados como su experiencia musical que el que viene después. El que viene después es la poesía completa de E.E. Cummings. E.E. Cummings se llama Ernest Cummings, pero a él le gustaba que le digan E.E. Cummings, e incluso le gustaba que lo escriban en letra minúscula, no le gustaba que le escriban en mayúscula, porque es un artesano del lenguaje. Es uno de los primeros poetas que se considera moderno en términos de la transformación de la estructura de la poesía. Vieron que uno quiere leer poesía y de repente se encuentra con los versos que están uno abajo del otro.
Sí.
Y dice, bueno, esa es la poesía tradicional o la poesía que uno encuentra cuando va a cualquier librería. Pero después hay otro tipo de poesía que empiezan a dibujar con las palabras diferentes símbolos dentro de la hoja. Bueno, Cummings es uno de los precursores de eso. ¿Y cuándo se publica la poesía completa de Cummings? Se publica después de que él conoce a su hija Nancy, que es una historia muy pequeña y cortita que les quiero comentar. Se trata de esto. Él había tenido una hija en Estados Unidos. La madre se la lleva porque E.E. Cummings era un alcohólico, no estaba vinculado al mundo del trabajo convencional. E.E. Cummings empieza a tratar de buscarla por diferentes lugares y no la encuentra. La encuentra de grande porque la madre, antes de morir, le dice, está en esta ciudad. Le manda una foto para que la reconozca y él se acerca. También era pintor Cummings. Entonces se acerca diciéndole que era pintor y que quería pintarla. Entonces empieza una serie de charlas y de encuentros donde él dice que es un artista, ya es viejo, y le dice que me gustaría pintarla porque le recuerda a alguien. Y empiezan a charlar entre ellos y empiezan a conocerse. Hasta que en un momento él le dice, yo te pinto
I'm
porque
your
vos... Claro, fue así como Darth Vader. Yo soy tu padre. Y ella dice, ya lo sé que eras mi padre. No porque alguien me lo había contado, sino por todo lo que vivimos en este tiempo.
Oh, my God.
Entonces le voy a leer un pequeño fragmentito, y con esto voy a ir cerrando, que es lo que le cuenta, lo que le escribe Cummings a Nancy poco antes de morir. Le dice lo siguiente. Consciente de que el encanto de mi hija es como un verano o estación, que mientras una parte de mí para siempre es el padre inmediato y trágico, totalmente seré, soy y siempre he sido alguien cuyo destino no es nunca de este mundo. Así, mientras que una parte mía es su padre inmediato y trágico, soy total y permanentemente otra persona. Bataille, Nins y Cummings, los autores preferidos de nuestra diosa Björk.
Mirá vos. Bueno, Matías Segretti lo pueden seguir en Instagram. Matías Segretti, así como suena todo junto. Matías Segretti, sin doble nada. Y ahí va poniendo, ya pusiste hoy un reel de Bjork. Habías puesto el de Fito de la semana pasada. Así que lo pueden seguir a Matías. Matías Segretti. Bueno, los tres escritores que lee Bjork, por si te interesa saber de dónde viene, ¿no?
Con razón, esa cabecita loca.
Claro, claro, mirá.
Bueno, después tiene más cosas, digo, Bjork, que ha leído, pero digo, estos son los tres que sintetizan de alguna manera, claro, como el spirit de Bjork. Claro. Bjork Spirit, esta es la lectura de ella.
Excelente. Gracias, Matías.
Gracias a ustedes. Nos vemos la próxima.
Matías Segretti volverá el martes que viene y como hablamos de Bjork, vamos, por supuesto, a escucharla a la islandesa, que suena con Army of Me a las 11 de la noche y 8 minutos. Acá en Un Gran Plan. Nacional Rock 93.7, la radio pública del rock.
And if you complain, why?